Radio Nacional Clásica presenta. Organística. Matías Sagreras explorando el mundo del órgano.
Muy buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Organística, explorando el fabuloso mundo del órgano, de este instrumento muchas veces tan desconocido, tan misterioso, que a través de esta radio nacional traemos para hacerla cotidiana y para hacerla familiar. Nuestra casilla de correo, si desean enviarnos un saludo, alguna obra que quieran escuchar, Organística Nacional, todo junto, organisticanacional@gmail.com. Sobre el tema de la combinación del órgano y la orquesta, muchos expertos se pronunciaron sin rodeos. Por ejemplo, Berlioz, en un tratado de instrumentación de la década de 1850, afirma que los recursos del órgano son tan numerosos y diversos que ningún compositor, en nuestra opinión, puede comprenderlos adecuadamente a menos que él mismo sea un organista consumado. También opinó que los tonos parejos y uniformes del órgano son difíciles de fusionar con los sonidos extremadamente variables de una orquesta. Hay una especie de antipatía secreta entre estos dos poderes musicales, pensaba Berlioz, a los que comparó con un papa y un emperador. Sin embargo, el propio Berlioz los combinó, junto con las voces, por ejemplo, en su grandilocuente Te Deum. Incluso Richard Strauss, quien actualizó el tratado medio siglo después y dejó en pie las observaciones anteriores, donde pide el órgano en partituras como Así habló Zaratustra o La Sinfonía Alpina. Así que claramente hay una combinación exitosa entre órgano y orquesta, pero requiere de un compositor con experiencia, con técnica sólida. Así que pocas personas podrían haber estado más calificadas que Joseph Gabriel Rheinberger. Fue organista en la parroquia de su ciudad natal, en Liechtenstein, a la edad de 7 años. Luego ingresó al Conservatorio de Múnich a los 12. Se le ofreció una cátedra de piano allí a los 19. Y luego adquirió posiciones en órgano y composición en la universidad, que ocupó hasta poco antes de su muerte, y fue el director de música eclesiástica del rey de Baviera desde 1877 hasta 1894. Rheinberger es conocido hoy en día principalmente por su música para órgano, en particular las 20 sonatas para órgano solo que él escribió, todas en diferentes tonalidades, mayores o menores, y las obras que vamos a escuchar hoy, dos conciertos para órgano y orquesta. Sin embargo, el órgano figura en solo alrededor de una sexta parte de sus 197 obras publicadas. Ciertas generalizaciones convenientes sobre la música alemana de finales del siglo XIX le hacen una cierta injusticia. Una es que Alemania, durante este periodo, no produjo composiciones católicas, romanas, históricamente significativas, y la otra es que la mayoría de los músicos tomaron partido entre compositores como Johannes Brahms y Richard Wagner, y nunca pusieron en pie en otro campamento, en otro tipo de obra que no sea la de estos compositores. Si los católicos alemanes están subrepresentados en este momento histórico, puede tener algo que ver con el movimiento religioso católico, ese momento relacionado con la música, que era el movimiento ceciliano o siciliano. Este repliegue bien intencionado de los excesos opulentos buscó revivir el canto gregoriano y la polifonía, sobre todo la polifonía del siglo XVI. Estableciendo algunos límites un poco inútiles, y podría decirse que le dio cierta pesadez a las obras de esa época, las obras musicales, ¿no? El Papa León XIII le otorgó a Rheinberger la Cruz de Caballero de la Orden de San Gregorio en 1879 por su Cantus Mise, opus 109, para doble coro sin acompañamiento, lo que podría llevarnos a creer que esta misa es simplemente una obra ceciliana seca. Claramente, al igual que Palestrina, siglos antes, Rheinberger había encontrado una manera de reconciliar la dignidad litúrgica con el conocimiento musical contemporáneo. Muchos escritores de música alemana describen correctamente los debates rencorosos entre los partidarios de Brahms y Wagner, para quienes estos hombres encarnaban respectivamente ideales de tradición y de innovación. Si la música aparentemente convencional y conservadora de Rheinberger aparentemente lo relegaría al lado del brahmsiano del debate, sus acciones profesionales demuestran lo contrario. En particular, asumió la causa wagneriana hasta el punto de echar una mano en las primeras representaciones de Tristán e Isolda o de los Maestros Cantores, obras que un verdadero clasicista reaccionario habría evitado como algo realmente impensado. Para los conciertos de órgano y orquesta, Rheinberger eligió una orquesta de cuerdas, con algunos específicos toques de color a través de, por ejemplo, un trío de trompetas, en el caso del primer concierto, o trompetas con timbales también, metales en el segundo. Al elegir estas fuerzas acompañantes, recorrió una línea delgada entre la austeridad del solo de cuerdas de los conciertos de Händel o de Mozart y la extravagancia tonal de la orquesta, tal vez en compositores, sobre todo de la escuela francesa, por ejemplo, músicas que hemos ya escuchado de Guilmant, de Dupré o de Joseph Jung, en el caso de Bélgica. Las obras resultantes son un repertorio apropiado tanto para la interpretación en la iglesia con orquesta de cámara como para salas de conciertos con órganos sinfónicos y un espacio suficiente para un grupo, una orquesta de cuerdas propias del romanticismo tardío. Escuchemos entonces el primer concierto para órgano y orquesta en la tonalidad de Fa mayor, opus 137, en sus tres movimientos, maestoso, andante y con moto, a cargo del organista Johannes Bleicher, con el Colegio Musical de Winterthur, dirigidos por Douglas Boyd.
Thank you.
Douglas Boyd con el Colegio Musical de Winterthur y Johannes Bleicher al órgano interpretaban el concierto número 1 para órgano y orquesta en Fa mayor, opus 137. Curiosamente, Rheinberger compuso esta música para órgano en el contexto de una restricción que muchos organistas modernos iban a encontrar problemática. El instrumento al que estaba acostumbrado podía cambiar los timbres, los grados de sonoridad, mediante la quita y el aditamento de registros, ¿no? de las filas de tubos, pero no las cajas expresivas, que son esas habitaciones donde los tubos del órgano, mediante unas persianas, pueden generar que el sonido corra más o menos, generando dinámica sin necesidad de cambiar el timbre. Esto ya a partir del siglo XX, los compositores podían disponer de estos instrumentos y era mucho más fácil trabajar la expresividad en fusión con la orquesta. En la partitura de estas obras no hay marcas de crescendo o decrescendo en las partes de órgano, únicamente en el acompañamiento orquestal. Rheinberger vuelve en la parte solista a la llamada dinámica en terrazas del repertorio preclásico, pero sus selecciones de instrumentación momento a momento van a evitar que se produzca una monotonía innecesaria. Estos involucran todo, desde el órgano y la orquesta hablando por separado en sucesión hasta las dos entidades que se duplican entre sí para enfatizar con innumerables gradaciones intermedias. A veces el órgano está destinado a dominar, pero otras veces asume un papel secundario para la orquesta, un aspecto que los intérpretes de esta grabación van a escuchar que eligieron dejar muy en claro. El propio Rheinberger aconsejó una vez que la música no debería requerir muchas explicaciones para ser apreciada. De hecho, ni el primer concierto ni el segundo requieren notas de programa elaboradas para ayudar a un oyente a escuchar esto por primera vez y disfrutarla. Como a veces es el caso de un arribista modesto, es decir, uno que se apresura a echar una mano a colegas dignos, pero no inclinado a la autopromoción, este compositor a veces revela menos de sí mismo en los temas principales y más en los secundarios. Entre el primer movimiento del concierto en sol menor, el tema subsidiario en tonalidad mayor amenaza con modularse casi de inmediato a una tonalidad menor, pero tranquilizadoramente encuentra su camino de regreso. De manera similar, el final en el concierto en fa mayor ofrece un segundo tema particularmente entrañable y el mismo movimiento ofrece un pasaje fugado con los efectos de un proceso fugado minuciosamente prolongado. Es el único movimiento en cualquiera de los trabajos que contiene una cadencia de órgano realmente significativa. Escuchemos entonces el concierto número 2 para órgano y orquesta de Joseph Rheinberger en la tonalidad de sol menor, opus 177, en sus tres movimientos grave, andante y con moto, a cargo de Johannes Bleicher y el Colegio Musical de Winterthur, dirigidos por Douglas Boyd. Thank you.
Thank you.
Escuchábamos el concierto para órgano y orquesta de Joseph Rheinberger en sol menor, opus 177, a cargo de Johannes Bleicher en el órgano, el Colegio Musical de Winterthur, dirigidos por Douglas Boyd. Y de esta manera hemos finalizado nuestra audición organística del día de hoy, descubriendo músicas para órgano y orquesta de este sensacional compositor Joseph Gabriel Rheinberger. Nos vemos el próximo miércoles, como siempre, aquí en Radio Nacional Clásica a las 11 para una nueva edición de Organística, explorando el mundo del órgano.
Organística. Matías Sagreras explorando el mundo del órgano.